Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Hay una nueva obra social de la ciudad de Buenos Aires, una OSVA que crece a diario pensando en sus afiliados y afiliadas. Conoce todas las prestaciones ingresando a www.osva.org.ar. OSVA, cuidamos lo más importante, tu salud y la de tus seres queridos.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Confirmado aquí por FM Cultura 97.9. Como siempre, como todos los miércoles, desde las 11 estamos para charlar con ustedes, para informarlos, para contarles las cosas que pasan en la ciudad, en el país. Hay algunas novedades. Tenemos, por ejemplo, un paso más, el último, en el Plan Platita, ¿sí? Este anuncio del gobierno de una entrega de algo parecido a lo que era el IFE, ¿no? El IFE en las épocas de la pandemia, un subsidio de 94 mil pesos para aquellas personas que no tienen ni salario, ni plan, ni ninguna cobertura, ningún subsidio de alimentos, etcétera. Lo anunció el gobierno ya en los últimos minutos, digamos, entre comillas, o en los últimos días antes de la veda, ¿no? Porque se viene otra vez la veda que impide hacer públicos los actos de gobierno en el marco de la campaña electoral. Así que eso es una de las últimas medidas. Hay otras que vamos a estar charlando en un rato, porque entre el fárrago de anuncios aparecieron, por ejemplo, algunos créditos, ¿sí? Para monotributistas y para otros, que son convenientes realmente para aquellos que califican. Así que vamos a estar hablando con alguien que nos va a contar bien de qué se trata, quiénes lo pueden aprovechar, quiénes no, en qué condiciones, porque es así, es una herramienta que puede estar al alcance de varias personas. Saludo a mis compañeras. Hola, Nora, ¿cómo estás? Nora Sánchez.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, vamos a estar hablando de que hay novedades con el Riachuelo, después de mucho tiempo.
Sí, hay dos novedades importantes. Por un lado, que el juzgado de Morón, que supervisa lo que es el saneamiento de la cuenca, autorizó la navegación comercial en un pequeño tramo del Riachuelo, que va de la desembocadura al puente histórico. Esto es por un proyecto turístico que hay, que yo ya les voy a estar contando. Y bueno, la otra novedad es que se van a hacer las primeras pruebas con el sistema Riachuelo, que, digamos, le va a dar cloacas a los pobladores de la cuenca que aún no las tienen, y se espera que esto va a repercutir en la calidad del agua, porque el mayor contaminante del Riachuelo son los efluentes cloacales.
Claro. Bien, pero bueno, vuelve un poco entonces la actividad turística al Riachuelo, que quienes han ido, que fue hace poquito, se habrá dado cuenta, quienes por ahí hace más tiempo que no pasan por la zona, ha cambiado, por lo menos a simple vista, ¿no? No molesta tanto el olor, hay poco olor respecto a lo que era antes, y se ve en general una zona un poco más limpia, un poco más ordenada.
Sí, totalmente, y a veces incluso tenés la ilusión de que está limpio porque ves algún tipo de ave acuática por ahí nadando. Sí. Aún así, no nos confundamos, el Riachuelo sigue contaminado, ¿no?
Sí, algunos camalotes se ven a veces.
Tortugas he visto una vez. Pero bueno, hay de todo, y ahora se sumará esta actividad comercial, que es básicamente un circuito de paseos que ahora en un ratito Nora nos va a estar contando más detalles. Silvia Gómez, ¿cómo andás? Buen día.
Muy bien, Pablo, buen día.
Bueno, y también hay novedades con el transporte, ¿no? Una novedad que ¿cuánto tuvimos que esperar?
Sí,
5 años y pico.
5 años y 4 meses. Una gran novedad. Sí. Es que es la reapertura de la estación Villa Crespo del ferrocarril San Martín.
Sí.
Que bueno, justamente por la obra de elevación de las vías, se cerraron tanto la estación La Paternal como Villa Crespo, también Palermo, pero bueno, se rehabilitó mucho más rápido, pasaron muchos años, así que les voy a contar cómo está ahora la estación. No, es una apertura parcial,
sí,
porque esa estación tiene dos andenes, solo se abrió uno, pero bueno, digamos que por lo menos se abrió para que puedan, digamos, tanto de ida como de regreso, la estación para, digamos, no es que es solamente hacia la ida o hacia el regreso del tren, sino en, de ida y de vuelta.
Y con expectativa, más allá de para los pasajeros, por dos cosas. Uno, porque se había venido muy abajo la zona, ¿no?
Muy abajo, muy mal, muchos locales cerrados. Y además, lógicamente, al estar cerrada la estación, no hay movimiento.
Claro.
El tema de la seguridad también se complica mucho.
Fue terrible muchos años, no sé si se acuerdan, los vecinos haciendo protestas, salían a la avenida con carteles, no, es demasiado.
Sí, y el otro tema que hay que ver hasta qué punto ayuda, es probable que algo aporte, es que vos ahí cerquita tenés el Movistar Arena.
Claro, pegado.
Que muchos vecinos se quejan de que bueno, está buenísimo los recitales, todo, pero hay trapitos, falta lugar para estacionar, muchos autos. Quién sabe, la apertura de la estación ahí cerquita puede hacer que alguno pueda ir en el tren y aliviar un poco el...
Hay magia de los taxis, aparte. También, vos después de un recital, o estás un día de un recital, estás caminando en esa zona y se te ocurre tomarte un taxi, te piden tarifas delirantes para hacer cualquier trayecto.
Bueno, por ahí la llegada de vuelta del tren hace que algunos, aunque sea, puedan ir en tren y entonces descongestionar un poco la zona. Bien, vamos a hasta acá con la presentación. 758 el blue, ¿sí? Se despegó un poquito este termómetro que tenemos de la economía, 758 entonces el valor del dólar blue ahora, en estos días previos a las elecciones y todos en medio de la incertidumbre, ¿no? Faltan varios días todavía para votar. Se vienen los debates ahora, ¿sí? Este domingo, el primero, en Santiago del Estero. El segundo será el domingo que viene acá en la ciudad, que entiendo que en la Facultad de Derecho, en el auditorio de la Facultad de Derecho. Así que bueno, la campaña ya tomando ritmo para sus últimos días, llena de anuncios, llena de cuestiones. La veda ya está, ¿no? Es a partir de mañana, creo, de hoy. La
veda. Sí, ya el Gobierno Nacional está recomendando a sus organismos, mejor dicho, no recomendando, ordenando. Se lo están ordenando, que no comuniquen ningún acto. Así que ya estamos en veda.
Perfecto. Bueno, y empezaremos de vuelta a escuchar todos los mensajes esos súper veloces en radio y en televisión de todos los candidatos. Así entramos en clima electoral para lo que sea el 22 de octubre. Ya seguimos en Confirmado.
Agendate nuestro WhatsApp 1155 77 1192 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Muy bien, seguimos en Confirmado, 11 y 16. Tenemos ahora una sensación térmica de 18.1. Está muy lindo el día, despejado, después de una jornada ayer medio fea, ¿no? Por momentos con lluvia. Ahora estaba lindo, en un ratito voy a contarles cómo va a venir el fin de semana, pero bueno, todavía está ahí la primavera medio que indecisa, ¿no?
Con algo de frizz. Mucha humedad.
Mucha humedad. Frizz, no se termina de decidir, está como dudando a ver cuándo llega la primavera. Parece que hay una ola de calor en Brasil, ¿escuché? ¿Puede ser?
Mal, 47 sí, ¿no? grados hizo en la zona de Río de Janeiro, pero también en el sur de Brasil y también en Paraguay. En
Paraguay. ¿Llegará para acá?
Y, por ejemplo, en San Pablo, en Río de Janeiro, hubo en estas horas una filmación de la playa abarrotada de una manera, y en un momento se generó un movimiento en el que miles de personas se metieron todas juntas al mar. Parecía orquestado.
No aguantaba más, pobre.
Impresionante.
El verano que nos espera acá en Buenos Aires.
Todos pensamos lo mismo, sí, que se nos viene un verano bravo. Bueno, a ver, antes de llegar al verano hay muchos pasos para
falta una eternidad.
Muchos escalones que subir. Entre ellos hay cuestiones de la economía, las elecciones y demás. Y como contábamos antes, en el marco de la enorme cantidad de anuncios que hizo el ministro barra candidato Sergio Massa, hubo anuncios también que tienen que ver con créditos, por ejemplo, para monotributistas y algunas otras herramientas, muchas de las cuales son interesantes y hay gente que realmente les puede convenir, las puede aprovechar. Pero necesitamos saber un poquito más cómo son, de qué se tratan. Tenemos en línea a Maximiliano Kohl, él es subgerente general comercial del Banco Ciudad. ¿Qué tal, Maximiliano?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo les va? Bien, bien, todo bien. Bueno, contanos por favor qué es esta línea o esta nueva línea que tiene el Banco Ciudad respecto de los monotributistas. ¿A quiénes les sirven? ¿Cómo funciona?
Bueno, está dirigida a todos los monotributistas, desde las primeras categorías A y B hasta las categorías más altas. Es un préstamo que es hasta 6 millones de pesos a tasa fija. 6 millones de pesos sería para el de las categorías más altas, ¿no? De la F en adelante. Es por 24 meses, o sea, 2 años. Como dije, tasa fija, así que la cuota no se mueve. Y como tiene un subsidio de tasa del fideicomiso Fondep, se llama, es un fideicomiso del Gobierno Nacional. La tasa es levemente por debajo del 63%.
Contra una tasa, o sea, si no
las
sería...
condiciones generales.
Claro, la tasa normal, ¿cuánto sería?
Y estamos arriba hoy, por un plazo fijo, estamos pagando 118%.
O sea, está más o menos en la mitad.
Una idea.
Cerca de la mitad.
La tasa es claramente muy, muy ventajosa.
Bien.
Y aparte es fija, entonces no se va a mover. O sea, uno paga la cuota, a ver, una cuota desde cada 500 mil pesos es de 42 mil pesos. O sea, este mes paga 42 mil, el mes que viene 42 mil. O sea, sería el único que no te aumenta. O sea, todos los meses pagaría la misma cuota.
¿Quiénes podrían ingresar? Vos me decías, todos los monotributistas de cualquier categoría. Ahora, ¿qué pasa si tiene que ser exclusivamente monotributista? Porque hay muchos que son monotributistas y además tienen otra actividad o en relación de dependencia o no sé, algún otro tipo de ingreso.
En ese caso, entra por su condición de monotributista y puede acceder al préstamo. Las condiciones son que tenga el certificado MIPYME, que eso lo tiene cualquier monotributista. Sí. Al sumo hay que enseñarle cómo solicitar, lo que se solicita en AFIP. No tener antecedentes desfavorables, o sea, bueno, por lo menos en nuestro caso hacemos un filtro previo, ¿no? Antecedentes desfavorables, score, etcétera. Así que esas serían las condiciones. Después, en caso de Banco Ciudad, puede ser alguien que ya sea cliente o que no sea cliente, pero que esté en nuestra área de influencia, que es el área metropolitana y las sucursales que tenemos en el interior. Así que la verdad que es muy amplia el universo de gente alcanzada.
O sea que, insisto con esto, porque me parece que va a haber muchos casos. Si uno es monotributista, pero además tiene otra actividad, o la misma actividad, pero por ejemplo, en un caso, en un contrato, una relación de dependencia, también puede acceder.
Exactamente, sí, no hay problema.
Bien,
va por las condiciones de su monotributo. Uh-huh. O sea, si es monotributista AD, por ejemplo, el monto asignado es 2 millones de pesos.
¿Qué tal, Maximiliano? Nora Sánchez te saluda.
¿Qué tal, Nora? Buenos días.
Buenos días. Estos créditos son para comprar maquinarias o equipos para desarrollar un proyecto. Ahora, si una persona de una de las categorías más bajas, por ejemplo, necesita renovar su computadora, ¿y puede acceder a este crédito con ese fin?
Totalmente, sí. Imagínate a alguien que sea del sector servicios, por ejemplo. No sé, soy un profesional. Estoy en el sector servicios, una computadora es acorde a tu necesidad, claramente.
Y vos cómo, a ver, ¿qué tenés que llevar? ¿El presupuesto de la computadora, la boleta una vez que la compraste? ¿Cómo es el trámite?
No, directamente te acreditamos el dinero en la cuenta.
¿Y cómo se comprueba después que ese dinero se usó para ese fin?
Es una declaración. Lo utilizaste para tu actividad.
Para la actividad mía en general.
Es un préstamo de 24 meses que en definitiva lo usaste para tu actividad.
Bien.
Claro. Discúlpame, Pablo. Maximiliano, buen día. Silvia Gómez te saluda. Te quería hacer una consulta respecto también a esto, a este crédito. Porque una de las cosas que estuve escuchando y que está pasando es que El crédito de, creo que es 400 mil pesos que entrega el gobierno nacional, mucha gente piensa, digamos, usarlo, por ejemplo, para pagar la tarjeta que viene pateando hace meses. Esto no es aplicable a eso.
Son dos distintos. Claro. Este es un préstamo para monotributistas, el de los 400 mil pesos es el que se desembolsa en la tarjeta.
Sí, a través de ANSES. Exacto.
Y ese es, claro, ese es para personas que, o sea, no incluye monotributistas, es o asalariados o jubilados.
Ah, claro, claro. Con este no se podría hacer lo mismo, si quisiéramos.
Con este no se podría hacer lo mismo, pero obviamente el dinero en el fondo es fungible, ¿no? Claro. Entonces, la verdad que serían cosas distintas. Claro. Está orientado, si uno ve la orientación original del crédito, es para la renovación de maquinaria o para la actividad, o vinculado con la actividad en general de la persona. Ahora, en una unidad familiar donde vos sos tenés tu trabajo y tu vida toda unificada, en el fondo hay una mezcla del dinero, ¿no?
Claro. ¿Y qué es lo que no se puede hacer con este crédito? Porque obviamente lo primero que salieron a preguntar todo era el tema de la compra de dólares. Pero además de eso, ¿qué es lo que no se podría hacer?
Quien acceda a estos beneficios después no puede comprar los $200, por ejemplo.
Durante esos dos años, 24 meses, no podés acceder a algo.
Exactamente. Vos accedes a los 400 mil pesos estos de la tarjeta de crédito, no podés acceder a el MULC, como se llama, el mercado oficial, para comprar, por ejemplo, los $200. O no podés hacer dólar MEP.
Claro. Pero sí existe el riesgo que compre dólar blue o que haga un plazo fijo en otra entidad bancaria, por ejemplo, que ponga esa plata en un plazo fijo en vez de gastarla.
Es incontrolable, eso lo podría hacer.
Sí. Claro. No, pero la duda que tengo es, ya la aclaraste en realidad, pero como para hacer hincapié es, no hace falta entonces, vos haces una declaración jurada, con eso es suficiente, no es que vos tenés que llevar, si por ejemplo te tenés que comprar una camioneta o para trabajar, o un pintor tiene que renovar el equipo, o no sé, o un odontólogo que puede ser monotributista también, no es que vos tenés que llevar ni un presupuesto, ni la boleta de compra, nada, es con la declaración jurada alcanza.
Así es.
Perfecto. ¿Y cómo es el tema de los montos? Algo decías recién, es hasta 6 millones para la categoría alta.
Claro, la categoría más baja, que sería A y B, es hasta 1,5 millones, 1,200,000, perdón. Sí. Después C, D y E, esas tres categorías, es 2 millones y a partir de la F, 4 millones. Siempre se puede extender en hasta un 50% más, por eso hablamos de 6 millones, porque el de 4 millones puede pasar a 6, en el caso de que los solicitantes ya hayan tenido algún crédito con Fogar, que es el que es la garantía que cubre estos préstamos, y haya sido un buen pagador de esa garantía. En ese caso se extiende un 50% el monto máximo. En la práctica, los préstamos están más cercanos a los 3 millones en promedio, bueno, hay un mix de todas las categorías.
Más allá de ser monotributistas, los que van a poder acceder a estos créditos necesitan tener algún nivel de ingresos mínimos, ¿hay algún otro requisito que deban cumplir?
Bueno, se supone que obviamente quien está pagando el ingreso, o sea, uno demuestra sus ingresos a través del monotributo que paga, ¿no? Cuando uno paga, la categoría determina tu ingreso, o sea, hay un ingreso específico, se supone que si tú sos de la categoría F tenés un determinado ingreso y así sucesivamente. Así que el préstamo está calibrado para que puedas pagar la cuota en 24 meses dado el ingreso que se asume con tu categoría.
Claro. Bien. Y obviamente no tenés que tener deuda ni monotributo ni ninguna otra cosa.
No tenés que tener deuda tampoco en el sistema financiero, sí, obviamente.
¿Y esa 24 meses máximo, un solo plazo máximo, se puede cancelar en menos tiempo?
Siempre todo préstamo se puede cancelar en menos tiempo, es a 24 meses. Okay. La verdad que como capaz que no tiene tanto sentido financiero precancelarlo si la tasa es tan buena, pero bueno, si un día esta tasa se convirtiera en alta, porque bajan las tasas, uno podría precancelarlo sin costo.
Perfecto, perfecto. ¿Y ya han tenido alguna recepción, consultas? ¿Cómo vienen con eso?
Sí, hay mucha demanda, tenemos unas 10.000 operaciones en trámite en diferentes instancias. Esto se implementó, si bien veníamos trabajando con esta línea, la ampliación de la línea, el monto de 4 millones y la inclusión de más sectores, que son los sectores de servicios y de... servicios y comercio, que son los que más monotributistas tienen, eso se incorporó la semana pasada, así que a partir de la semana pasada estamos pudiendo atender esa demanda que antes no estaba incluida. Y la verdad que sí, hay mucha demanda. En los próximos días estaremos ya empezando con los desembolsos. Es un préstamo que lleva una semana.
¿Cómo es el trámite? ¿Qué tengo que hacer? Suponete que yo no tengo la menor idea, no sé ni qué papel tengo que llevar, nada. ¿Cómo hago?
Es muy sencillo. Es lo único que tenés que hacer. En nuestro caso, te podrías acercar a una sucursal, pero lo más fácil es que entres a nuestra página web. Ahí nos dejas un par de datos que pedimos: nombre, apellido, un teléfono de contacto, categoría de monotributo. Y en menos de 48 horas te estamos contactando centralizadamente y te decimos lo que vamos a necesitar. Ahí te vamos a decir si calificaste o no calificaste. Y en el caso que califiques, después te acercas a una sucursal. Si sos un cliente nuevo, te vas a acercar a una sucursal a firmar el alta y la solicitud de la cuenta, ¿no? Esto también necesitamos una cuenta para poder desembolsar el crédito.
Y si ya lo tenés una cuenta, bueno, ese paso te lo ahorras. Sí, pero entonces, ¿qué papeles necesitas?
Principalmente te vamos a pedir el pago del monotributo, los certificados de que pagaste el monotributo y el.
Eso está todo online. Eso es las boletas, las facturas están todas online.
Pero eso lo ves vos en tu página de AFIP, por eso necesitamos que nos lo compartas.
Imprimir las últimas dos, tres, una cosa así.
Perdón, no, lo otro que vos también ves en tu página de AFIP es tu certificado MIPYME, que necesitamos que lo hagas el download y nos lo compartas.
Sí. Ok, claro, o sea, se imprime y se lo llevas a la sucursal.
Sí, la verdad que por mail, o sea, nos vas a mandar esa documentación vía mail.
Con la última boleta, ponele alcanza y el certificado MIPYME, ¿esas dos cosas alcanzaría o algo más?
Exactamente. No, con eso, bueno, el documento, ¿no? El DNI.
Una foto del DNI, perfecto. Sí.
No, la información adicional se empieza a pedir si hay que justificar alguna situación que haya que aclarar. O sea, alguna deuda que tuviste, que cancelaste, etcétera.
Claro, eso ya es para una vez iniciado el trámite. Pero para iniciar el trámite, con eso estás y después el propio banco te avisa.
Exactamente, después veremos cada caso. Si está todo, si es el camino fácil, esos son pocos papeles. Si es el camino más, no digo que sea difícil, sino que tengas que justificar que tuviste, no sé, una deuda con una telefónica, por ejemplo, que es habitual, y que ya la cancelaste, bueno, eso lo explicas y se defiende.
Bien, y si no hay ninguna de esas cosas, ¿en cuánto tiempo dijiste que una vez que yo presento todo, cuánto tiempo acreditan el dinero?
En una semana.
O sea que el trámite te puede demorar ¿cuánto? ¿10 días entre que
y empezás? Y te diría menos, porque nosotros, vos das de alta tu información, a las 48 horas te contactamos y de ahí máximo una semana, si está todo fácil y bien. Sí. Así que te diría que... Sí, bueno, 10 días corridos en el peor de los casos podría ser. Si nos agarra un fin de semana largo en el medio, tenés razón.
Y ahí ya disponés con declaración jurada y disponés del dinero y ya después, bueno, empezás a pagar a través de esa cuenta del Banco Ciudad que o tenés o abriste.
Las 24 cuotas, sí. 24 cuotas, iguales y consecutivas, desde esa cuenta a los 30 días.
Te van dando, claro, es para descontar. El monto te lo dan todo de una vez.
Sí, obviamente. Perfecto. Claro, se desembolsa entero. Sí.
Perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo. Habrá que meterse entonces en www.bancociudad.com.ar.
Sí, ahí ya está. Lo primero que van a ver en el banner es el préstamo de hasta 6 millones. Va a decir 6 millones hasta 6 millones de pesos, porque, bueno, como explicamos recién, depende de qué categoría seas.
Excelente. Maximiliano Kohl, subgerente general comercial del Banco Ciudad, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
Estás escuchando Confirmado.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires, ciudad.
¿Cómo que tenés que irte si recién te vi llegar? Solo me das en un rato lo que tenés para dar. A darme un solo beso, tengo la mente caliente. no quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Sé que te vas a las.
Búscanos en las redes, @producciones ZIG, en Twitter e Instagram, @ZIG Producciones.
Bien, seguimos en Confirmado, 11:35, y nos vamos paseando de a poquito para el lado del Riachuelo, porque dentro de poco se va a poder hacer, y no solo como un peatón, se va a poder hacer como un turista y en un barquito, ¿no? Porque hay novedades con eso, se habilitó la posibilidad de navegar un tramo en el Riachuelo.
Exactamente, no nos ilusionemos mucho, es un tramo de 200 metros.
No, pero es la parte principal, es hasta sí, el transbordador.
Porque es entre Cuatro Bocas, que es la desembocadura sí. del Riachuelo, y el puente transbordador Nicolás Avellaneda, que es en la zona de Caminito.
Tal cual.
La idea, esto lo habilitó el Juzgado Federal número 2 de Morón, a pedido del Ministerio de Turismo de la Nación y también del Ente de Turismo de la Ciudad. Uh-huh. Porque es a propósito de un proyecto turístico. La idea es habilitar a las empresas que ya están y que por ahí ya ofrecen paseos por ahí desde el Tigre, para que puedan llegar desde el Tigre a, en un futuro, en un principio no, hasta Quilmes. En un principio va a ser hasta Caminito.
Hay una empresa puntual, no sé si es la única, pero hay una puntual que es la que hace Tigre, que sale, que va también a Martín García, uh-huh. a la isla Martín García, y que tiene también un muelle, sería, detrás de la terminal de Buquebús. Aparte hay otra instalación que desde ahí también hacen recorridos a Tigre y recorridos a, te digo porque lo hice hace no tanto, y a Martín García, con lo cual ya hay un tramo, digamos, si querés, de ruta activa, que sería Tigre al centro, ¿no? O Puerto,
claro,
Madero, digamos.
Con esto lo que harían es extender un poco más su, claro, recorrido, y esto podría pasar tan pronto como dentro de 2 o 3 semanas, uh-huh. y que incluso tener 8 servicios diarios, tanto para turistas, se estima que lo podrían aprovechar unos 2.000 turistas por día, como para quien quiera llegar a la ciudad en barco, eso también. Ahora, la navegación comercial en el Riachuelo y la deportiva está prohibida desde el año 2011, estaba prohibida desde el año 2011 en su totalidad, porque en ese momento la justicia lo había declarado al Riachuelo zona crítica de protección especial con servidumbre de paso ambiental. ¿Qué significa? Que lo que ves en estos días y los que vimos durante los últimos 12 años eran lanchas removedoras de residuos, uh-huh. todo lo que hace a la limpieza limpieza o de traslado de personal dedicado, abocado a esa tarea. También las lanchas que recogen los residuos de los asentamientos que todavía están en la cuenca porque todavía no se los retiró a todos. Además, lo que se intentó fue facilitar digamos, el retiro de autos y embarcaciones, porque estaba lleno de cascos hundidos. Sacaron más de 80 embarcaciones completas o pedazos de embarcaciones y más de un centenar de autos o de piezas de autos del riachuelo. Y para eso lo necesitaban despejado. ¿Qué dicen ahora? Lo que dicen es que pueden ofrecer esta excepción, y lo llaman así, una excepción, porque las condiciones cambiaron, porque ya fueron retirados esos residuos voluminosos de las aguas. Y bueno, como decíamos, detrás de esto está el plan de hacer un circuito que a futuro uniría el Tigre con Quilmes, pero en un principio podría tener algunas paradas, por ejemplo, en el puerto de San Isidro, en el puerto de Olivos, a la altura de Aeroparque, en el puerto de Buenos Aires, en distintas partes de Puerto Madero hasta llegar a La Boca, y después en una segunda etapa seguir, ¿sí?, hasta primero la Reserva Natural de Avellaneda y después hasta Quilmes. Ahora, ¿cuál es el riesgo de todo esto? Bueno, la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, que tiene como presidente a Raúl Estrada Oyuela, que él siempre trabaja mucho por este tema de la limpieza del riachuelo, lo va siguiendo. Lo que advierte es que esto podría llegar a provocar una remoción de lo que son los barros del fondo, porque al incrementar el paso de embarcaciones podría llegar a darse ese movimiento. Y cuando hablamos de contaminación en el riachuelo, no nos referimos solamente al agua superficial. Los barros están contaminados y eso es muy difícil de limpiar. De hecho, todavía no es que se pudo avanzar en ese sentido, ni hay manera fácil para hacerlo.
Pensá que, por ejemplo, vos mencionaste, Nora, que sacaron decenas y decenas de cascos, embarcaciones, autos, todo eso durante años estuvo derramando líquidos hacia el fondo.
Sí, el riachuelo, aparte, digamos, tiene una alta contaminación en contaminantes que son el fósforo, sulfuros, aunque el mayor contaminante es el de los líquidos cloacales, porque una gran parte de la población de la cuenca no tiene cloacas. Y acá viene la otra noticia. Recordemos que cuando hablamos de la cuenca Matanza-Riachuelo estamos hablando de 64 kilómetros donde viven 4,5 millones de personas.
¿Actualmente?
Sí, sí, claro. Actualmente. Claro. Y la noticia es que finalmente está cerca de comenzar a funcionar lo que se llama Sistema Riachuelo, que es la gran obra de AISA para darle cloacas a quienes no las tienen y para mejorar el servicio a quienes ya las tenían.
Esa obra fabulosa en la que estuve. En un imagínense un gran túnel prácticamente del subte. Claro. Un gran túnel por la zona de El Doque, de Avellaneda, en la que te sumergís en el túnel y ese túnel sale a 12 kilómetros sobre 12 kilómetros hacia el Río de la Plata. Claro. Es maravillosa. Parte, una
vos
parte.
Estás hablando del emisario.
Sí, son diferentes partes del sistema.
La obra del sistema cuenta con un mega colector cloacal. Exacto. Que es como una nueva cloaca máxima. Gigante, y aparte de un montón de obras conexas, sí, ¿no?, de conexiones, cuando esa cloaca termina en una planta de tratamiento que, como vos bien decís, está en El Doque, y de esa planta de tratamiento sale un emisario subterráneo que pasa por debajo del Río de la Plata, y entrado el río libera estos líquidos tratados con todo un sistema de algo así como aspersores serían, uh-huh, que las liberan a cierta altura. Esto ya van a empezar a hacer las primeras pruebas. Entonces, una vez que ya el sistema esté en pleno funcionamiento, quizás de a poco se empiece a sanar, por lo menos de lo que es la parte de la contaminación cloacal de la que sufre el riachuelo. Así, claro, que bueno, quizás de acá a unos años podamos hacer el paseo y sobre aguas que no estén contaminadas. De momento lo van a seguir estando un buen tiempo más, sí, pero por lo menos sin olor, como decías vos, Pablo.
El olor pareciera ya resuelto, salvo bueno algún que otro día, alguna que otra circunstancia. Hay un tema ahí que es una cuestión natural que no tiene vuelta atrás, que es que el riachuelo tiene muy poca pendiente, uh-huh, es un cauce casi plano, por lo tanto el agua no corre rápido, corre muy despacito, incluso a veces según el viento puede haber reflujo y te entra agua de nuevo, digamos, en sentido contrario. Entonces eso hace que sea más lento limpiar esto que decías vos, el fondo contaminado, ese barro que hace, ¿cuánto? Décadas que está, uh-huh, podrido.
Siglos, claro, siglos. Todo empezó en la época de la colonia con las curtiembres, y lo que tiene esto es que hay que limpiarlo de una manera que no lo remuevas y que no lo esparzas.
Claro, exacto. Entonces, primero hay que llegar al punto cero de nueva contaminación y a partir de ahí esperar una buena cantidad de años, muchos años, a que de a poquito el agua misma vaya arrastrando y sacando, claro, naturalmente la mugre que hay en el fondo. Por eso es que es importante llegar lo antes posible a cortar la contaminación. Uh-huh. Pero bueno, estos circuitos turísticos, al menos, tampoco estamos hablando de una autopista, serían algunos servicios, ¿no? Cada tanto para turistas.
Y en principio serían 200 metros, dos cuadras. Claro, no es, claro, tanto.
Ahora es entrar, sacar una foto, exacto, y salir. Exacto,
te iba a decir eso. O sea, bueno, para el turismo, nosotros capaz como ya estamos habituados a esa postal, digo, es interesante, digamos, el ingreso, ¿no?
Es desde lindo el agua. Verla, sí, la postal desde el agua, sí, realmente. Es muy emocionante pasar debajo del puente, sí, histórico.
Tal, uh-huh, cual. Perfecto. Bueno, Nora, muchas gracias.
De nada, Pablo.
Ya seguimos en Confirmado.
¿Cómo olvidarme de aquel día? Quedaste en silencio, quedaste sin vida. Un beso te di, no sé si lo sentiste. Una lágrima mía quedó en tu mejilla. Hablamos un rato antes que partieras. Dijiste te amo como si no lo supiera. Lo pienso y te extraño. Estaba justo en ese momento. Sigo pensando que es una locura llevarte flores a un cementerio. Te busco en mis sueños y te veo.
Me quedé pensando en lo que charlamos recién sobre el... sobre el riachuelo, ¿no? Y vos hiciste un comentario que me quedó dando vueltas sobre, digamos, que la mayor contaminación del riachuelo son las, digamos, los residuos cloacales. Cuando yo pensaba que quizá era todo lo relacionado a las vertientes de, a los vertidos, mejor dicho, de industrias, por ejemplo.
Claro, es que uno tiende a pensar eso, pero no es así. Por supuesto, hay contaminación industrial que a medida que avanzaron los controles y también el control de que las empresas instalen sus plantas de tratamiento fue disminuyendo, pero lo que siempre fue el mayor contaminante del riachuelo tiene que ver con los asentamientos que están en su margen, que no tienen cloacas.
Claro.
O incluso también hay lugares en la cuenca que por ahí no son asentamientos tan precarios, pero casi, que tampoco tienen una red cloacal. Y eso termina llegando al río.
Claro. Bueno, y esa es una de las falencias. Ahí es donde no llega el Estado, porque lo que tendrían que tener esos vecinos, obviamente, es cloacas, además también para mejorar su nivel de vida, lógicamente. Pero bueno, ya nos vamos a otros temas.
Ahora llegó igual el Estado. Ahí vos sos testigo. Sí, sí. Yo también conocí el lugar de la obra. Lleva muchos años construyendo esto. Y aparte fue una obra que no se interrumpió con los cambios de gobierno. Eso fue fabuloso.
Eso lo mencionamos siempre, Nora, porque eso es lo que te demuestra que se pueden hacer cosas. Se pueden hacer cosas. Y esta, la obra de AISA que nosotras vimos, la viste vos, la vi yo y la cubrimos en diferentes momentos, lo comprobamos.
Exacto. Ahora hay obras que avanzan más lento, ¿no, Silvia? Porque vos no se vas a contar de una que viene siendo largamente esperada.
Así es, que es, bueno, la estación Villa Crespo del Ferrocarril San Martín, que finalmente inauguró ayer a la noche. Ayer a las 20 horas se puso en funcionamiento esta estación elevada, porque lo que pasó, me voy un poco hacia atrás, entre 2017 y 2018 se cerraron las estaciones, la Paternal y la estación Villa Crespo. La Paternal en 2017 y Villa Crespo en 2018. ¿Por qué? Bueno, porque había una obra más importante aún, que era la elevación de las vías del Ferrocarril San Martín en esos tramos.
Claro, el viaducto.
Exactamente, porque recuerden que el tren viene elevado hasta Palermo y después bajaba, digamos, bajaba al nivel de la tierra, lo que se, ¿no?, al nivel del tránsito.
Claro, entonces había pasos a nivel, barreras que se cerraban y grandes demoras. Me acuerdo de la de Avenida Córdoba, por ejemplo. Ay, que te agarraba esa barrera, era mortal.
Ese es un gran ejemplo del trastorno que significa para las ciudades una vía al nivel del tránsito. Era espantoso. Es como que vos llegabas a esa zona de la ciudad con el auto o en colectivo y decías, bueno, ¿y ahora qué? Porque podías tener o mucha demora o había habido un accidente. Era increíble. Bueno, ese mejoramiento llegó, que era una obra para nuestros estándares de obras de ese estilo, digamos, se hizo rápido. Porque pensemos que en 2019... justo antes de las elecciones de 2019, el candidato de ese momento, que era Mauricio Macri, bueno, se inauguraron las vías y ese trayecto elevado. Pero se pospusieron las obras de ambas estaciones, la
claro,
Paternal.
Claro, porque las estaciones también había que construirlas en altura, claramente.
Nuevas.
Y nuevas.
Exactamente, nuevas y en altura. En el pliego original ya se decía que las estaciones se iban a inaugurar un mes después que se inaugurara la habilitación, que se habilitaran las vías. Pero bueno, no sucedió y pasó algo, digamos, que particularmente demoró toda esta situación, que es lo siguiente. Como sabemos, habitualmente todas las obras que tienen que ver con el ferrocarril las hace el gobierno central, es decir, el gobierno nacional. En este caso, como se compartía signo político, digamos, lo que se hizo es derivar el presupuesto hacia la ciudad y la ciudad construyó. Construyó, lógicamente, entregando en licitación las obras y contratando a dos grandes empresas que hicieron una UTE, ¿no? Una unión transitoria de empresas para esta construcción.
Y hubo un problema.
Exactamente. Estas empresas, a su vez, subcontratan a otras empresas.
Claro.
En el caso, por ejemplo, de las estaciones, había 40 empresas subcontratadas que, obviamente, proveen diferentes gremios y diferentes materiales a una gran obra como es la construcción de estaciones de trenes. Así que, bueno, las dos grandes empresas recortaron el presupuesto, empezaron, digamos, a retasear el pago de obra que ya estaba hecha, incluso. Entonces, bueno, intervino la justicia civil y comercial, porque hubo quiebras en el medio. Fue realmente un desastre porque un poco también, lógicamente, como sabemos, incidió todo el tema económico. Recordemos aquel momento de 2018-2019, que fue realmente un caos, vino la pandemia, digamos, es como que se dieron varias cosas al mismo tiempo y bueno, finalmente las obras, tanto de la Paternal como en Villa Crespo, estuvieron paradas durante años hasta que lo que hicieron el gobierno de Nación y Ciudad, que ya eran de signos diferentes, por fin, después de también muchísimo tiempo, se sentaron a reformular cómo seguían estas obras. Y lo que pasó fue que el gobierno nacional tomó nuevamente la construcción. Así que el año pasado, que era una obra un poco menor, se terminó la Paternal, y este año, ahora, yo digo se terminó, pero es incorrecto, digamos, se terminó a medias Villa Crespo, porque en verdad Villa Crespo tiene dos andenes. Por los dos andenes, de un lado y del otro, pasan vías que van y vienen de Retiro a Pilar, en este caso, ¿no? Así que se inauguró uno de los andenes, que está completo, obviamente, con toda la señalización como corresponde, con techo, con ascensor, escalera mecánica que anoche se estaba poniendo, digamos, en funcionamiento, pero un poco a prueba, o sea, full y con todas las medidas, lógicamente, de seguridad, si no, no podría estar habilitada.
Claro.
Así es que comienza a funcionar, digamos, la mitad,
claro,
de
falta
Villa
un andén.
Crespo. Falta todo un andén. Que, bueno, por las yo no fui todavía a la estación, pero por las últimas fotos compartidas desde el Ministerio de Transporte y desde lo que tiene que ver con infraestructura ferroviaria del Estado, digamos, falta, parecería, casi todo, porque no se ve solado, no se ve en el techo, no se ven bancos, no se ve ese tipo de infraestructura.
Claro, no llegaron a ponerle el mobiliario.
Exactamente. Así que, bueno, y lo que no hay, por lo menos hasta ahora, yo ayer estuve preguntando, lo que no hay es información de cuándo se habilita esa otra parte de la ciudad, de la estación. Exactamente, y lo que estaba pensando en ciudad es la importancia de la reapertura, aunque sea parcial, de esta estación, porque esa zona necesita movimiento. Necesita que la gente vaya y venga hacia el tren, porque padeció muchísimo, no solo la pandemia, sino también que no había movimiento.
Sí, los comercios de la zona murieron.
Murieron.
Pero aparte de eso, hay mucha gente que ve alargado su tiempo de viaje al no poder tomar el tren cerca de su casa.
Totalmente.
Entonces, lo alcanza en otra estación, ya sea en Paternal o se va para el lado de Palermo.
De Palermo.
O si no, la verdad es que tiene que ir por en colectivo. Uh-huh. Y eso también demora mucho el viaje.
Uh-huh. Y además, pensemos que es una zona central.
Sí.
De la ciudad de Buenos Aires, donde vos podés hacer combinación no solo con el subte, sino también a pocas cuadras tenés el Urquiza. La línea Urquiza. Así
claro,
que,
porque la estación, Villa Crespo, queda A la altura más o menos de la estación Dorrego de la línea B, y a muy pocas cuadras de lo que es la terminal de Federico Lacroce del tren Urquiza. Entonces es esencial que esté esto habilitado, porque realmente es una zona muy muy transitada y es un nodo de transporte también. Ahí muy cerca importante. También hay digamos, paradas de colectivos que son o cabeceras o son tenés ahí todo el todos los paradores cercanos a la estación Federico Lacroce, que son lugares de mucho tránsito de
muchísimo gente. Muchísimo. Por eso la verdad es que era muy necesario para a los vecinos, ni hablar, y para reactivar la zona y también para darle seguridad, porque eso también es importante. No es lo mismo un lugar tapiado, digamos, con signos de obra, que un lugar abierto, más allá de que las obras tienen que continuar. Así que bueno, este es un poco la novedad en Ciudad de Buenos Aires en función de lo que tiene que ver con la movilidad. Bueno, seguimos en Confirmado.
Las últimas noticias sobre la Ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, Confirmado, con Pablo Novillo.
Muy bien, llegamos al final de Confirmado esta nueva edición. Les cuento cómo vamos a estar con el clima. Hoy va a seguir más o menos así. Hay una nubecita que otra, pero entre 7, que ya fue la mínima, y los 20 grados que estaremos llegando en un rato, así va a estar el clima hoy. Para mañana, un poquito mejor, entre 10 la mínima y 22. Parcialmente nublado, pero sin posibilidades de lluvia. El viernes, entre 12 y 21 también. Parcialmente nublado, sin chances de que llueva, vamos a estar con unos lindos días por venir. El sábado entre 8 y 18 grados, lo mismo sin lluvia. Y el domingo, día del superclásico también, parejo. El pronóstico 21 grados esperan para la tarde y sin posibilidades de lluvia. Nos espera un lindo fin de semana de primavera, sin temperaturas tan altas, pero sin lluvia y bastante soleado.
Fin de semana de clásicos.
Así es.
No solo el tuyo, no solo el tuyo.
Yo dije el domingo. Me refería al domingo, pero es verdad. Todo el sábado juegan ustedes, ¿no?
Sí, Independiente Racing. Exactamente. Racing Independiente a las 7.
Así es. Bueno, hasta acá llegamos con esta edición de Confirmado. Silvia Gómez, muchas gracias. Nos vemos el próximo programa.
Así es, Pablo. Nos vemos el miércoles.
Nora Sánchez, hasta el miércoles.
Hasta el miércoles, Pablo.
Camila Ayani en la operación. José Luis Orsi, Patricia González en la producción. Soy Pablo Novillo y nos encontramos la semana que viene para otra edición de Confirmado. Muchas gracias.
Esto fue Confirmado.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Hay una nueva obra social de la Ciudad de Buenos Aires, una OSVA que crece a diario pensando en sus afiliados y afiliadas. Conoce todas las prestaciones ingresando a www.osva.org.ar. OSVA, cuidamos lo más importante, tu salud y la de tus seres queridos.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.